Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
Por supuesto, ya deben haber reconocido esto de Oasis, que se llama Don't Look Back in Anger. Este dúo increíble que, pues bueno, mutó en otras cosas, pero que sigue siendo vigente hoy, a punto de terminar el 2019. El día de hoy estoy haciendo un recuento de lo destacado del año, porque es muy difícil en una hora o en tres programas grabados el poder realmente capturar lo más importante del año, así es que escogí un poco al azar. Espero que les guste. Y si quieren comunicarse con nosotros, estamos en @ Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y en Amores de Garra en Instagram y Facebook. Yo soy Dominique Peralta. En Spotify tenemos una lista con la música de este programa. En Dominique Peralta buscan Amores de Garra y ahí lo van a encontrar. En esta emisión vamos a escuchar a tres personajes. Uno es Michael Shikashio, quien va a hablar de la agresión y cómo controlarla. También va a estar Daniel Moreno, que es el que preside Animal Político, que estuvo con nosotros en abril y que habla acerca de los animales y la política y las similitudes también en una parte de los reporteros y las cualidades que tienen los perros de estar siempre olfateando y siguiendo pistas. Y por último, vamos a tener a Osvaldo Alfaro de la Federación Canófila Mexicana, quien nos vino a hablar acerca del cobrador del labrador, porque es una de las partes que es más entretenida del programa, yo creo, el conocer las muy diferentes razas, tanto de perros como de gatos.
Educa con Garra.
Durante las vacaciones, espero, pasearemos más con nuestros perros, y si no son animales que están socializados y que pues están bastante equilibrados, es probable que nos topemos en alguna situación de agresión difícil de controlar. En marzo de este año asistí a un congreso internacional de comportamiento animal que se llama SICA, y aquí conocí a varios expertos en diferentes ramas y me impresionó este hombre, Michael Shikashio, que es expresidente de la Asociación Internacional de Consultores de Comportamiento Animal. Tiene su propia escuela, Complete Canines LLL, colabora con varios medios impresos y hablados y es un destacado orador acerca del tema de la agresión canina. Escuchen qué interesante planteamiento acerca de la agresión.
Amores de Garra.
Estoy aquí con Michael y lo que le quiero preguntar primero es, ¿cómo podemos investigar por qué nuestro perro es agresivo?
That's a great question, and thanks for having me. A lot depends on the stimulus or the trigger in the environment for aggression, because aggression is very contextual. Do you want to translate that or just check?
Keep going.
So, because a lot of times they worry about the dog's personality or something that maybe is wrong with the dog's temperament. But if you look at most aggressive behavior, it's always in a certain context, so it's in a certain stimulus is what is causing the behavior, setting that behavior in motion. So that's what I have clients really concentrate on, is what are they observing rather than what are they interpreting.
Entonces dice que lo primero que hay que tomar en cuenta es el contexto en el que se da la interacción del animal, que muchos de sus clientes se preocupan acerca de los motivos por los cuales son agresivos y que él, más que otra cosa de que se pongan a interpretar comportamientos, lo que dice que hay que hacer es analizar el contexto. Si realmente los perros no nacen agresivos y que es en realidad el contexto el que los hace de esta manera.
Yes, it's another great question, and in much of it has to do with all, such as all behaviors, it's part genetic and part environmental. And it's, as you mentioned, there's certain breeds that are more prone to do certain behaviors. So we have our herding breeds that are more likely to herd things.
Yes.
And we have our guarding breeds or our protection breeds that are more likely to be protective or use aggressive behavior to make a threat go away.
Mm-hmm.
So it is part nature, part nurture. But, you know, again, aggression is is sort of a label or a construct where it is not like a personality trait, in other words. Because I could say someone is funny, right?
Yes.
But they're not going to be funny all the time. They're not going to be making jokes at a funeral, right? Mm-hmm. So it's the same with aggression. Aggression is contextual. All animals have the ability to be or use aggressive behavior. In fact, humans do it all the time. And we see drivers do it here all the time, use aggression in their driving. So I think it's again, something we have to be very careful not to label a dog as just strictly aggressive, because no animal is aggressive 100% of the time.
Nuevamente habla otra vez del contexto y como le decía yo, que si los perros nacen agresivos o se hacen, entonces dice que hay una parte que es genética y una parte que viene del lugar en el que crecen y cómo crecen. Entonces tenemos varios tipos de perros, aquellos que son de pastoreo, que están buscando pastorear algunos seres, pues, algunos que son de guardia, pero que en general todos los perros tienen la capacidad de ser agresivos en un momento. Al igual que nosotros los seres humanos podemos ser agresivos, y menciona el caso de las personas que manejamos en la Ciudad de México y cómo sacamos nuestra agresión cuando manejamos. Que el tema de ser agresivo es una etiqueta, y esta etiqueta se usa también para las personas. Si tú dices que una persona es chistosa, no significa que va a ser chistosa siempre, porque en un funeral no necesariamente va a hacer algún tipo de bromas, porque pues evidentemente el contexto no es el adecuado. ¿Cómo es que si hay ciertos perros con una propensión a ser un poco más agresivos, cómo es que, por ejemplo, los perros de pelea son agitados para que, o bueno, más bien estimulados para que esta parte de su personalidad se desarrolle así?
So for really any behaviors, you're looking at selective breeding. In other words, you're looking at the dogs that are doing the behavior well. So for dogs, for instance, that are fought or used in fighting rings, they select the most, the best fighters for those. And of course, I don't condone fighting. But it's in fact very difficult. If you look at the history of dog fighting, it's in fact very difficult to get very good fighting dogs. Many of the dogs don't actually make it to become fighters. And a friend of mine has a dog from a fighting ring, but this dog is probably one of the best dogs with other dogs, and he's just an ambassador for good dog social interaction. So it shows you that it's often very difficult to actually get that the behavior you're looking for in a particular breed or with your breeding. So
dice que tiene que ver un poco con el hacer criadores selectivos, en donde se está buscando que los mejores perros sean los más fuertes y los que vayan a pelear, pero que es muy difícil tener este tipo de animal. Entonces no es algo tan evidente y no es que todos tengan estas características. Por lo que tiene un conocido que tiene un perro que solía pelear y que hoy se ha convertido en un embajador para este tipo de comportamientos, y que es importante que no estemos etiquetando de esta manera a los animales. Según yo, hay dos o tres tipos de comportamiento agresivo, que sería el territorial, el que es para cuidar y el que es para sobrevivir.
Yeah, so there are different classifications. I, as a person that is more focused on what's called applied behavior analysis, is looking at the observable behavior rather than interpreting the underlying emotions or the motivation necessarily. Those things are important, but sometimes you can't always definitively say why the dog is behaving aggressively in a particular context. So, for instance, a dog that barks and lunges at people when they come onto the property. A lot of people will call that territorial, but it could be that the dog is afraid of people, so that would be fearful, right? Or the owner could be standing by, nearby the dog, and the dog is barking and lunging at the stranger. Maybe the dog is protecting the owner. Maybe the dog is guarding a resource that's nearby, food or the owner, or so there's
puppies.
Yes, so there's a lot of different motivations. The most common underlying emotional motivation is fear. So fear is in most of my cases, that is what we're trying to modify the dog's association with whatever the stimulus is.
Dice que más que interpretar las razones subyacentes emocionales para el comportamiento agresivo, él está en el comportamiento aplicado. Que entonces, por ejemplo, si un perro está en su casa y llega un extraño y el animal empieza a ladrar, puede haber varias razones para esto. Una, que tenga miedo de esa persona. Dos, que esté el propietario a un lado del animal y esté protegiendo a la persona. O que esté resguardando algún tesoro, como su comida, un juguete, yo le decía que a lo mejor cachorritos. Entonces, más que interpretar, habría que ver qué es lo que lo está... interpretar las razones. Habría que ver qué es lo que lo está motivando, y que muchas veces estos comportamientos tienen que ver con el miedo que el animal pueda tener, y no necesariamente que esté siendo territorial o todas las anteriores características que había yo mencionado. ¿Cómo trabajo con un cliente que tiene un perro que muestra comportamiento agresivo, y cuáles son las recomendaciones que hace para que se tempere este comportamiento?
So that's a pretty broad question.
I imagine.
It depends. But the three major components that are generally the same in aggression cases are management. And what that means is just preventing the dog from practicing the wrong behavior. Because every time they bite somebody or use aggressive behavior, that's very reinforcing for the dog, because it makes the person go away or the other dog. So they learn that biting or lunging or barking, growling, and they learn that it works, and they're practicing the wrong behavior. And of course, you have to look at the safety aspect of dogs that bite. So management is number one. Addressing the associations, and what that means is we want to change the dog's association to what they are afraid of or what they're being aggressive towards, because most of the time they have a negative association. They don't like people coming over, for instance. So we need to make it so they do like people coming over. And the third thing is, what do you want the dog to do instead? So instead of barking and lunging at people when they come over, what do you want the dog to do instead? It can be as simple as coming to the owner, going to lay down a mat, not barking and lunging. All of those are what we call replacement behavior. So it's management, changing the association, and teaching the dog what to do instead in those contexts.
All at the same time.
Yes, yes.
Entonces, las sugerencias que hace a sus clientes son, primero, el manejo para prevenir ese tipo de comportamientos, porque en el momento en el que el perro se da cuenta que la persona o el animal al que se le avienta huye, tiene un reforzamiento positivo porque se da cuenta del poder que tiene. El otro es el abordar la razón de esa agresión, de que si, por ejemplo, llega gente a la casa y les ladra y se les avienta, el pensar que quizá no les gusta que vengan, les tiene miedo, o descubrir qué es lo que pasa. Y tercero sería reemplazar ese comportamiento con alguna otra cosa y hacer cómo cambiar ese comportamiento para que, en lugar de que se le aviente a la gente, haga alguna otra cosa, que se vaya a echar en un tapete cercano o así.
Amores de Garra.
Este fue Michael Shikashio, un experto que vino a un congreso internacional de comportamiento animal. Es una de las personalidades más destacadas en lo que tiene que ver con agresión animal, y espero que puedan aplicar algo de lo que escucharon. Y sobre todo, lo que más me impresiona de lo que dice es que la agresión no es una característica, es fruto de un ambiente en el que estamos, que si hay los detonadores correctos, se manifiesta. Porque como ustedes, a ver, vamos a una fiesta y no somos siempre muy chistosos. Somos chistosos porque estamos en un contexto en el que se nos permite, en el que se nos da, pero no podemos describir que todo el tiempo somos chistosos. Igualmente, es lo que él habla, que los perros no son agresivos per se. Entonces, es muy interesante, hay que reflexionar acerca de esto, y ojalá puedan aplicar alguno de estos conocimientos. Nos vamos rapidísimo y regresamos con Daniel Moreno, periodista que preside Animal Político. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, estás en el 102.5 FM. No se vayan. Bring that back, you put your hands in there. Like that, look, you're famous in there. Do that, I make it rain over here. Happy Earth Day, cause she quaking over here. Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Night at the Dogs de Jesse Rose, aquí una onda instrumental para que fluyan todos sus quehaceres decembrinos. Nos pueden escribir a Amores de Garra en Instagram y Facebook, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter. En Spotify encuentran la música y estoy haciendo un muy breve pues recuento de lo que sería lo destacado del año. Ya escucharon la plática, espero, acerca de la agresión. Y ahora vamos con Daniel Moreno.
Garra Cultura.
Daniel Moreno Chávez comienza en 1989 su carrera como periodista en el periódico Uno Más Uno. En 1993 trabaja en el periódico Reforma. En 2000 es subdirector de la agencia de noticias Notimex. En 2007, director general de W Radio. Y en 2010, funda y dirige el portal informativo Animal Político. Quizá el portal de mayor influencia del momento. Su periodismo de investigación es notable, como lo comentaba hace un momento, un deporte extremo sin duda. Ha tenido varios aciertos y ha descubierto varias situaciones bastante complicadas y comprometedoras de nuestro país. Entre ellas está la gran estafa que le ha valido el reconocimiento no solo nacional, sino también a nivel internacional. Y se ha convertido en un referente importante y vital si uno quiere saber lo que realmente está pasando en el país, no solo para nosotros, el público, sino también para los medios, ya que es de ahí de donde muchos deben de sacar muchos datos que son verídicos. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la presentación.
No, bueno,
qué generosa.
Pues, no, ¿cómo que generosa? Pues si es tu currículum, mi querido.
Gracias.
¿Qué más podemos decir? Y pues bueno, Daniel viene hoy a platicar con nosotros acerca de, primero le propuse que habláramos de periodismo y perros, y luego me quedé pensando cómo lo podemos ligar. Uh-huh. Entonces después le propuse que mejor política y perros. Entonces, solo quisiera empezar con una frase que todos ustedes, estoy segura, que en algún momento de su vida la han pronunciado, y que dice: entre más conozco a los hombres, más quiero a mis perros, de ni más ni menos que Charles de Gaulle, expresidente de Francia. Entonces, Daniel, ¿cómo ligas a los perros con el periodismo?
Híjole, fíjate, primero habría que decir que con frecuencia, en efecto, usamos frases para decir que son muy perros, uh-huh, cuando en realidad es injusto decirlo, porque los perros son otra cosa. Los perros, el cariño y la lealtad que te puedan tener, no necesariamente se refleja ni en la política ni en el periodismo. Quizá en la política mucho menos, porque ahí, al contrario, hay una lucha encarnizada de unos contra otros para sobresalir, y eso no ve uno en los perros. Quizá te diría que tenemos que aprenderle más a los perros y entender cómo la lealtad a cambio de nada o de casi nada, que es lo que le pasa a los perros y diríamos a los animales, porque no excluyo a los gatos, aunque es otra cosa, pero sin duda habría mucho que aprenderle por eso, porque te digo, en el caso específico primero de la política, ocurre exactamente lo contrario. Es decir, los políticos con frecuencia su batalla es en aras de lograr ellos llegar a algo, y en esa batalla son capaces de pasar por encima de lo que sea, incluso de ellos mismos o de sus principios, ¿no? Y eso, insisto, no ocurre con los perros. Y en el caso, por otro lado, del periodismo, ¿En qué nos podemos parecer? Fíjate, nosotros tenemos una sección que se llama El Sabueso.
Uh-huh, claro, tienes toda la
razón. Y lo hacemos intencionalmente porque quizá es la mejor imagen posible. Un sabueso buscando, persiguiendo, olfateando, eso sí es algo que se puede asemejar más al periodismo. Y lo pusimos, y créeme que además, aparte del contenido mismo, la marca y el dibujo que tenemos del sabueso ha generado mucha empatía en el lector, pues porque además es un perro muy bonito.
Sí, ¿no? Sí, está bonito.
¿Verdad? El sabueso, sí, es un perro bonito y es un perro de esos que te dan ganas de abrazar. Uh-huh. Es un perro como para de película. Entonces, esto, te digo, ha generado, aparte, insisto, de los contenidos, cierta empatía, cierto cariño a la marca. Internamente, incluso en la gente de Animal Político, es una marca que nos gusta, El Sabueso, porque no es una, no son ganas de, para usar la palabra del programa, no es ganas de desgarrar a mordidas. Uh-huh. Es ganas de olfatear y de perseguir y de seguir y de descubrir, pero no con esta lógica de pelea, no con esta lógica de colmillo, ¿no? Sino con la lógica más bien de la curiosidad.
sí, sin generar competencia, sino algo aspiracional, de como introyectar las cualidades investigativas, si es que es correcto decirlo así, de un animal de esta naturaleza, para que tú como periodista puedas ir tras las pistas de las notas, ¿no?
Exacto,
¿no? Sí, así que es muy acertada.
Yo cuando saco a mi perro se llama Baco.
¿Qué raza es tu perro?
Es Streeter.
Streeter, ¡ah, qué elegancia la de Francia, claro!
Es un adoptado mestizo que cuando lo sacas a la calle no puede caminar tres pasos sin oler algo, ¿no?
Claro.
Entonces va olfateando todo. Entonces uno se da una vuelta a la manzana y puedes tardarte una hora dando la vuelta a la manzana porque se quiere parar en todo. Y como buen perro callejero, porque fue callejero casi 2 años... Tienes que estar a las vivas porque qué comida de croquetas. No.
Hombre, cualquier hueso de pollo.
Sí, bueno. Entonces tienes que estar ahí de... ¿no? Le he tenido que meter la mano a la boca varias veces. Saca ese hueso.
¿Y no te muerde?
No, es muy bien portado.
Ah, bueno.
Es muy bien portado. Y este... Y así somos finalmente nosotros, ¿no? Si te das esa misma vuelta a la manzana en términos periodísticos, te vas parando en cada lugar, olfateando y tratando de descubrir. Y tratando de agarrar algo que te parezca apetecible, digamos, ¿no? Los periodistas, esto lo hacemos, y yo siempre lo subrayo, pensando siempre en que nuestro trabajo es para los lectores, ¿no? Es decir, los periodistas solo tenemos sentido si recordamos siempre que el nuestro es un servicio para los lectores y que lo único que pretendemos es informarles con
veracidad,
con imparcialidad, pensando también en que esa información les es útil para que cada uno de nosotros tome sus propias decisiones sobre cualquier aspecto de la vida. Pero estamos pues parándonos en cada rama, en cada arbolito para olfatear, porque creemos que ahí puede haber algo para descubrirse, ¿no?
Claro. Ojalá que todos tus colaboradores y tus colegas en Animal Político tuvieran esa característica tan constante, ¿no? Ese espíritu de investigación.
Porque vaya que mi perro es constante en eso, ¿eh?
Sí, claro. Pues el periodista tiene... No, bueno, pues el tuyo y todos. Es parte de cómo ellos se relacionan con el mundo. También en la política, Daniel... toda persona pública y especialmente los políticos se llenan de accesorios, de complementos para dar cierta imagen, ¿no? Desde, por ejemplo, las mujeres, estos estampados de animales, las pieles cuando no eran mal vistas, etcétera. Los hombres también, su investidura de cazadores, en fin, como para proyectar poder. Y hay muchas historias, y sobre todo con los presidentes norteamericanos, hay una que me encanta, de cómo utilizaron, y esta es notable con Nixon, a un animal para generar lo que tú decías de tu sección en Animal Político del Sabueso, generar simpatía y darle la vuelta a la historia. Claro. Que es que en 1952, cuando Nixon contendía la presidencia con Eisenhower, le imputan unos cargos por estar desviando el dinero de sus donantes a uso personal para cosas de él. Y entonces él, enfurecido, se va a hacer un discurso en la televisión que apenas estaba empezando y en el radio simultáneo, teniendo, me parece, 60 millones de escuchas y televidentes. Ahí es cuando se empieza a probar la eficacia de los medios. Y está en Texas y está diciendo que un hombre escuchó a su esposa, Pat, decir que sus hijas querían un perrito. Y este hombre les manda un animal en una jaula, lo llegan a ver, y él describe cómo bajan al sitio en donde está el animal, que le dicen, les ha llegado algo, bajan, lo ven, resulta que es un perro, y dice, no, y yo, está obviamente refutando estos cargos que le hacen del desvío de los recursos, y dice que de pronto vieron a ese Cocker Spaniel, y que su hijita, creo que tenía como 6 años, al verlo, le muere de amor, y le pone el nombre de Checkers. Tiene tal, y entonces él en el discurso dice toda esta anécdota y después menciona cómo él ese regalo no lo va a regresar. Evidentemente derrite a todo el auditorio.
Sí, claro.
Y no solo eso, esto fue el 23 de septiembre de 1952 y ahora es Checkers Day, que es como el día oficial de los perros en Estados Unidos. Entonces, esta es una manera como de darle la vuelta a una historia usando a un perro, ¿no?
Claro. ¿Cuántas veces no hemos visto los perros presidenciales en Estados Unidos y todo el proceso? Bueno, es más, una de las muchas razones por las que nos cae mal Donald Trump es que no tiene perro. O sea, nunca se preocupó en la mascota presidencial cuando la familia de Obama era uno de los temas.
Exacto, ¿no? Candentes.
Claro, sí. O piensa, fíjate, en la reina Isabel y los perros tiene, ¿no? Sí. Y que han sido parte de las películas que se han hecho sobre el tema, los perros de la reina, ¿no? Entonces, sí, o sea, los perros, ¿quién no? Y creo que en la vida diaria es fácil de verlo. ¿Quién no sale a pasear a su perro y se topa con otra persona que lleva a su perro y terminas platicando con ellos, ¿no?
Sí. Claro.
Yo casi no lo hago porque mi perro, como buen callejero que es, sale y quiere pelearse con el prójimo, ¿no? Entonces, yo tengo que estar conteniendo, pero es muy normal, ¿no? Es muy común eso, que te pongas a platicar porque esa empatía que te genera el perro y el perro del otro es algo que te genera cercanía, te genera calor, ¿no? Y los políticos lo han aprovechado muy bien, teniendo a sus perros. Y te digo, en Estados Unidos, de veras, es todo un tema el que Donald Trump nunca haya sido capaz de comprar su propia mascota para la Casa Blanca, cuando ha sido una tradición de los presidentes en Estados Unidos el tener mascotas. Yo he tenido la fortuna de algún día estar en Washington y ver la Casa Blanca y decir, es que con este jardín, ¿cómo no vas a tener perros?
Claro.
Es un jardín espectacular.
Enorme,
¿no?
Sí.
O sea, claro, bueno, mi perro sería feliz, Baco se la pasaría ahí, se me pierde, pasarían días en donde todo está mi perro, ¿no? Sí. Solo llegaría en la noche porque le encanta dormirse en nuestra cama y, claro, y sabe que mi mujer es cómplice y le da permiso de que se duerma en la cama, ¿no?
¿Solo tu mujer?
Se duerme
más
de su lado. Yo le digo,
¿qué tal,
en
Claudia?
En la esquinita que se duerma.
Aquí está.
Híjole.
Mira, eres tú, eres tú la que solamente permite, solo tú le permites a Baco dormir entre ustedes.
Exacto. Pero bueno, te digo que para nosotros ya se volvió un hábito. Como ya además nuestras hijas están grandes, ya tienen 17 y 19, finalmente cuando uno es papá te acostumbras a tener a alguien ahí. Bueno, ese alguien ahora es Baco.
Es de cuatro patas, exactamente.
Exacto, es Baco.
Sí, y retomando lo que dices de cómo utilizan a los animales los políticos, creo, Felipe Calderón creo que alguna vez estaba dando un discurso en Los Pinos y su, ¿cómo se llama? Golden Retriever. Exacto. Se subió al podium, ¿no? Sí. Muy bonito. De los presidentes mexicanos, fíjate que no tengo una así como datos. También Peña Nieto, sus hijas tenían un Shih Tzu que usaban. Pero bueno, Hank González tenía un zoológico. Claro, ahí no eran necesariamente perros. Sí. Y no necesariamente era muy positiva la imagen, ¿no?
Sí, exacto, porque tenía más víboras y leones. Por algo será, ¿no?
Exacto, exactamente.
Pero fíjate, también pasa lo mismo. Ya ahora que ya no es casa presidencial Los Pinos. Pero todos los presidentes anteriores con ese patio que tenían en Los Pinos también es, ¿cómo no vas a tener perro? ¿No? Digo, creo que el único pretexto que uno puede tener para no tener perro es que no tengo espacio. Y siempre hay forma de, ¿no? Pero si no tienes espacio, okay, pero viviendo en Los Pinos.
Sí.
Oye, sí, digo,
sí.
Nosotros seríamos felices teniendo cuatro,
casi,
cinco,
claro,
¿no?
Claro.
Ya quedamos que mi mujer y yo ya quedamos que cuando nos ganemos el melate, vamos a comprar una casa en Tlalpan. Para que sea un refugio de animales y vamos a tener, pues no sé, unos 100 perros, que sería lo correcto.
¡Qué maravilla!
Rescatando perros, ¿no?
Va a ser su pasatiempo favorito.
Pues sí.
Es el sueño de cualquier amante de los perros.
¿Verdad?
Sí.
Nada más cosa de que le pegamos el melate, pero dos veces a la semana estamos jugando.
Ah, eso me gusta. Sí, están cerca de eso. ¿No? Sí. También fíjate que Clinton lo hizo, bueno, la gente que estaba cercana a Clinton lo hizo muy bien. Porque cuando todo el tema de Mónica Lewinsky, se acordarán todos, obviamente su imagen estaba muy dañada. Entonces, sus consejeros cercanos le dijeron que trajera un perro para que lo insertaran dentro del modelo de la familia, porque su hija, ¿cómo se llamaba su hija? No me acuerdo. Se estaba ya yendo...
Chelsea,
exacto. Clinton, claro. Se estaba yendo a la universidad y pues nada más se quedaban Hillary y él con el fantasma de Mónica Lewinsky. Entonces trajeron a Buddy, que era un labrador chocolate. Y esto...
Muy bonito, por
favor. Muy bonito, muy exactamente. Bonito. En teoría, como que reforzaba la imagen de familia.
Claro.
Entonces, imaginen a los estrategas políticos ingeniando esto de a ver qué tipo de perro. Es muy interesante, la verdad.
Y también te diría que, en efecto, piensas en función de la raza y del efecto que genera entre la gente, porque no vas a tener un Doberman, porque ya sabemos que siempre ha sido muy injusto el cómo algunas razas en particular están marcadas como el perro malo, el perro de pelea y este tipo de cosas, y entonces no usarían un Doberman. Yo soy de la generación del Gran Asalto de los Doberman.
Claro, ¿no? Sí, gran exacto. Película, gran sí, película. Que estigmatizaron a los pobres, como Doberman, malos.
¿No? Hasta la fecha yo los veo y digo, mejor déjame cruzarme. Sí, me da miedo. O los que se supone que son perros de pelea. Entonces los consultores ven eso, saben perfectamente que hay perros que te generan empatía, que te generan familia, ¿no? Que te dan, que le ponen calor a tu vida solo por la pura imagen, y lo piensan en función de eso, y lo piensan evidentemente en beneficio de un político, porque ¿quién se puede resistir a ver el perro de Clinton? Pues no. Sí. O sea, aunque no te gusten los perros, de todos modos, sí te genera algo, ¿no?
Sí.
Y lo aprovechan bien, digamos.
Como que te hace sentir que son personas sensibles.
Exacto.
Y que al tener a un animal, pues, son como más humanas, ¿no?
Exacto.
¿Qué perro le pondrías a López Obrador, por ejemplo, o a Trump?
Ay, yo creo que...
López Obrador necesita uno para serenar, como qué.
Sí, o sea...
¿Qué les gusta?
A mí me gustaría que tuviera algo así estilo San Bernardo, ¿no?
San Bernardo.
Que repose, que te den ganas de apapar. Echarlo, ¿no? Porque...
Para hijo, que lo baje.
Qué velocidad, sí.
Sí, no. Qué
sí, porque nos traen en friega y apenas van 75 días. Oiga,
sí.
Relax. Pero ¿a poco no? Necesitaría un perro así como muy... de
pesado,
esos que duermen
tranquilo,
23
ándale.
Horas del día. Uh-huh. ¿No? Porque sí necesitas algo pesado, tranquilo y muy apapachable.
Exacto, ¿no? Que lo baje.
Exacto. Y en cambio la oposición necesita exactamente lo contrario. Necesita un chihuahua, ¿no?
Sí, histérico.
Que cuando vea el otro histérico para... Oigan, ya, despierten, ya pasaron las elecciones hace 9 meses, ¿no? Uh-huh. Necesitas algo así, ¿no? Algo con más vitalidad. Pero sí creo que en el caso de López Obrador le urge un perro para serenarse.
Para serenarse, sí.
Para serenarse.
Que lo saque a pasear para que se ponga a pensar,
sí,
un poquito,
sí.
¿No?
Sí, pero bueno, por el perro, porque el San Bernardo a las 6 de la mañana que empieza la reunión de gabinete del presidente, hasta el pobre San Bernardo
está... Está listo para ir a pasear y no lo van a llevar. Sí. Y a Trump, ¿no? ¿Qué perro se te antojaría?
Híjole,
que tuviera esta difícil.
Qué cruel eres. Yo preferiría una víbora. Porque un pobre perro, ¿no?
Claro.
Un pobre perro.
Un gato,
híjole.
A lo mejor.
Hay pocos perros que a mí no me gustan, pero de estos perros que son estilo pequinés, algo así merecería Trump, fíjate, porque a mí los pequineses no me gustan.
No te gustan.
Y yo creo que el mío tiene alguna parte de pequinés, ¿eh? O sea, debe tener el 20% de sangre pequinés.
De sangre.
Pero a mí no me gustan, entonces yo ese se lo daría a Donald Trump.
Un pequinés,
¿no?
Y un San Bernardo para... Un,
¿no?
Pequinés para Trump y un San Bernardo.
No.
Sí, me suena, me gusta.
Sí. Sí,
suena,
sí,
interesante, exactamente.
Un pequinés de estos, además, que llevan a las estéticas caninas y están todos arreglados con sus pelo a la Trump. Estaría perfecto.
Claro.
¿A poco no sería además de caricatura que lo tuviéramos así?
Sí, estaría súper bien. La verdad, sería genial. Sí, pues, y pues ya saben que muchas veces se habla de la similitud entre los dueños y entre los perros. Y es curioso cómo a veces sí se ve la gran similitud.
Claro.
¿Llegaste alguna vez a ver una fotografía del perro, el caniche o poodle, no sé cómo sea correcto decirlo, de Churchill? Rufus.
Mira, no lo recuerdo.
Tuvo dos.
Ajá.
El primero se lo atropellaron, el segundo, al poco tiempo de que lo tuvo, lo cayó enfermo, uh-huh, casi muy mal, y estaba muy desconcertado. Entonces lo manda con una señora que tenía como una perrera, es para cuidarlo, y es muy enternecedor ver a Churchill, que tenía, uh-huh, como fama de un bulldog, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Que le manda una carta a esta mujer diciéndole que espera que se recupere Rufus II, porque si no, no podría soportar el dolor de otra pérdida. Entonces, ¿no te imaginas a ese hombre con todo lo que hizo? Que se le destroza el corazón,
sí,
¿no?
Sí,
por la muerte de un perro.
Sí.
Que además, Rufus II vivió 15 años, así que se sabe.
Pero fíjate que ahora que lo mencionas, también es otro elemento que sería útil para la política. Los perros te suavizan el corazón. Y eso con frecuencia se necesita en políticos o en empresarios, ¿eh? Pero sí necesitarían suavizarse un poquito, ¿no? Recordar pues lo que significa el poder abrazar a un ser vivo sin que no te pide nada a cambio, y recordar pues que hay esa otra parte. Estaría padre, ¿no? Que algunos políticos fueran
aprendieran por ahí.
Amores de garra.
Ahora, siempre que vean ustedes a un político, sobre todo a algún presidente norteamericano, no crean que es una casualidad el tipo de perro que tienen. Todo nos quiere transmitir un mensaje y está fríamente calculado. Regresamos en un momento con Osvaldo Alfaro, que nos va a hablar acerca del cobrador de Labrador. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y estás en el 102.5 FM. ¡No se vaya!
Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta. All of the good thoughts I have, babe,
you inspire. All because you're so unique. You're so unique. Eres tan único. Billy Preston, quien muere en el 2006, es un cantante de funk, de rhythm and blues. A lo mejor a veces pienso que un poco subvaluado, porque tiene un gran talento, como ya han podido escuchar. Y bueno, esta canción viene al caso porque ahora vamos a tener a Osvaldo Alfaro, quien es parte de la Federación Canófila Mexicana, hablando acerca de El Cobrador de Labrador, esta raza que es de las más populares del mundo. Si quieren escribirnos en arroba Dominique Peralta y Amores de Garra, y Amores Garra, perdón, estamos en Twitter, y Amores de Garra en Instagram y Facebook.
Caché de Garra.
Osvaldo Alfaro es multifacético, les puede hablar de todas las razas que se les ocurra, organiza unos eventos increíbles y lleva creo que como 30 y tantos años en la Federación Canófila Mexicana. Es un gran amigo ya de Amores de Garra. Estamos muy agradecidos con toda la información que nos ha brindado y van a ver qué increíble platica acerca de este perro, el cobrador de Labrador, que es, como les decía, una de las razas más populares tanto en México como en Estados Unidos y otros países. Y van a enterarse de por qué son animales acuáticos.
Amores de Garra.
El cobrador de Labrador, que tengo entendido que viene desde 1800 y cachos, desde Newfoundland,
desde antes. De hecho, en Canadá. Viene de Canadá.
Newfoundland.
Viene evolucionando, viene del Terranova, uh-huh, que es una raza que se dedica al rescate en agua.
Así es.
Vamos a como a dividir un poquito.
Ok.
Hay ciertos grupos de perros que los manejan internacionalmente, que son 10 grupos, según su función zootécnica o el trabajo que desempeña cada raza. Uh-huh. El labrador pertenece al grupo 8, que son perros de cobro. Uh-huh. Son perros que recuperan presas en el agua.
Así es.
O los llaman perros de agua. Uh-huh. De ahí es donde el labrador tiene mucha importancia, porque tiene muy buen olfato. Es un perro con un olfato espectacular, magnífico. El carácter, que es lo que ha ayudado mucho a que el perro no nada más sirva a la policía en el área de detección. También es un perro que ocupan para perros guías de ciegos. Es un perro que ocupan para terapia, por el carácter que tiene esta raza en especial. El Terranova es una raza igual, pero de muy gran tamaño, uh-huh, que se dedica al rescate en agua. El labrador también lo puede hacer, el rescate en agua, pero su función principal era el cobro.
Recobrar las presas. Además de que tiene una mordida suave, ¿no? Porque suave. No perfora la presa ni la lastima, sino que la lleva casi íntegra.
Claro.
Que es una parte
hay mucha gente que pregunta, oye, pero mi perro también lo puede hacer. Dice, me dicen, yo lo puedo entrenar a que vaya un Rottweiler, se meta al agua,
sí, claro,
la presa, y lo puede hacer, claro.
Quiero decir cómo va a llegar el pato, ¿verdad?
La presa. que ahora, afortunadamente, ya la cacería dejó ser un deporte y algo que cuando iniciaron estas razas era realmente un objetivo que era recuperar la comida de las personas. Uh-huh. Con el tiempo se volvió un deporte, pero ahora afortunadamente ya está prohibida la cacería en muchas partes del mundo. Entonces ahora son domis. Son muñecos los que la avientan y la recuperan. Eso es con el fin de que el perro no pierda su instinto.
Así es.
Porque todas las razas ya vienen codificadas genéticamente para desarrollar una función zootécnica, se le llama. Y bueno, entonces este perro va evolucionando del Terranova en 1804 más o menos en Inglaterra, ya se le da el reconocimiento aunque es una raza canadiense.
Canadiense, de Newfoundland.
Se presenta en una exposición que es muy famosa, que es Crofts. Ahí es donde se da el reconocimiento a esta raza. Y de ahí, pues, sus funciones que tienen esta raza, ¿no? Que les estaba comentando. Por su habilidad de aprender rápido, que es algo importante que necesitan los perros de trabajo, la habilidad de aprender rápido. Hay razas, por ejemplo, que son específicas para una cosa, por ejemplo, el rastreo de personas perdidas. Y lo puede hacer un labrador perfectamente,
por su olfato.
Un pastor alemán, un pastor belga. Pero el perro ideal es un bloodhound.
Claro, sí, porque ellos tienen muy desarrollado el sentido del olfato.
Su número de células olfativas es mucho mayor que las otras razas. El problema es que el bloodhound, su madurez empieza como a los 3 años. Entonces, es esperar a que el perro madure perfectamente para que pueda desarrollar un trabajo ideal. Por eso estos perros no se ocupan tanto en la policía de México.
Claro.
En otros países sí lo ocupan.
Tienen la paciencia para...
Tienen la paciencia y, digamos,
y en los presupuestos.
Y el recurso para poder trabajar con estas razas, ¿no?
Sí.
Que por eso fueron creadas, para...
Olfatear.
Olfatear. El labrador tiene esa capacidad, es un perro que aprende rápido, es un perro que tiene a ser bonito o agradable a la vista. La gente muchas veces, cuando ve un perro de esos, se le acerca. Que eso es un error muy grande, ¿eh? Eso no quiere decir que el perro no te vaya a desconocer. Porque mucha gente piensa que ve un perro, un labrador, y piensa que es bonachón, que es buena gente, y que te va... No todo.
No necesariamente.
No es necesario. Yo, por ejemplo, siempre a las pláticas que me habían invitado al niño, sobre todo digo, los perros no se tocan. Ni un perro.
Y también se dice, bueno, tú que eres experto, Osvaldo, que te debes de acercar sin verlos fijamente.
Obviamente a los ojos.
Ajá, y extenderles ellos, la mano como cautelosamente para que empiecen a olfatearte.
Para que el perro empiece a olfatearte y sepa que no vas a agredirlo. Lo que pasa es que mucha gente llega y lo primero que es se
agacha. Un poco bruscamente, sí, el perro se asusta.
Se asusta y es cuando puede morder por miedo. Entonces, tenemos que entender que todos los perros tienen ese sistema de defensa, que son sus dientes, para empezar.
Sí.
Entonces, hay que respetarlos. Toda una buena convivencia empieza por el respeto. Exacto. Igual con los animales.
Claro.
Empieza con el respeto. Hay que empezar a respetar sus espacios. Y en este caso, los labradores también hay que empezarlos a respetar.
Oye, y su pelaje también es especial, ¿no?
Porque su pelaje es como... Aparte de ser térmico, porque viene de un país
muy frío,
muy
como
frío,
es Canadá,
es repelente al agua.
Así es.
Es repelente al agua. Aparte, tiene una característica muy importante. En sus patas, tiene membranas interdigitales, como si fueran patos, para nadar rápidamente en el agua. Esa es una característica especial de esta raza. Igual que la tiene el Terranova o los perros de agua.
Claro. Y que, como decías, aguantan estas temperaturas tan altas,
tan
¿no?
Altas.
Sí.
Otra cosa es la cola. La cola es
como una hélice en el agua.
Es una es muy ancha en la base y se va haciendo delgada, porque es el timón. Es con el que se va dirigiendo dentro del agua. Entonces es importante que el perro tenga este tipo de cola para poder recuperar sus presas. Ahora, pues ya muchos perros ya no hacen esto. De hecho, he visto noticias de repente donde creo que hubo unos labradores que se metieron en una fuente y la dueña la llevaron.
La llevaron, sí. Bueno, aquí dimos la nota, ¿no? Lamentable. Están los criminales circulando por la calle y porque la señora en el parque en la Roma... Es el instinto
del perro.
Oye, y esto del instinto. Cuando tú tienes un perro con esta naturaleza, con este ADN, y lo tienes paseando por la Condesa, todo esponjadito y perfumado y sentado contigo en los cafés de la colonia... En lugar de exaltar estas características y llevarlo a nadar y a correr y todo, puedes tener problemas de comportamiento y de obesidad, ansiedad.
Ansiedad, sí.
Sí.
De hecho, mucha destrucción. Gente se adquiere perros a veces sin conocer las razas y los lleva a sus departamentos. Ahora, mucha gente vive en departamentos. Un labrador es muy complicado tener un departamento porque te lo destroza en dos patadas. porque él tiene espacio para, tiene que necesitar espacio para correr, hay que sacarlo a correr. Si tienes todo el tiempo para sacarlo a correr.
Si lo llevas 3 veces al día a correr, pues, ¿crees que pueda
ser un buen?
¿Cuál dirías tú que es el dueño ideal para un?
Un deportista.
Un deportista.
¿Qué? Un deportista.
Ok.
Porque eso, el perro es muy activo.
¿Qué duración de paseo creerías que sería conveniente para un labrador?
Mira, puede ser unos 20 minutos, ¿eh? También, ¿ah, sí? También los perros se cansan.
Sí.
Y es igual que en el trabajo, no puedes tú ponerlos a trabajar durante horas. Uh-huh. Tiene que haber lapsos cortos o periodos cortos de trabajo y un periodo de descanso.
Como intervalos,
como digamos. Intervalos.
Ok. Igual. Entonces, un deportista, de preferencia no en un departamento, al menos que te comprometas a sacarlo, no sé, 40 minutos diarios, una hora, que se puede dividir en intervalos. ¿Qué
exactamente,
más?
Sí son ideales para niños, porque la verdad son súper niñeros estos uh-huh. perros. Les gusta jugar, obviamente, mucho con los niños, porque los niños tienen la actividad
para sí, estar bueno,
con un labrador.
Brincan y brincan, ¿verdad?
Sí. El problema es que estos perros, si los hacemos sedentarios, tienden a la obesidad. Sí. Y a tener problemas de cadera uh-huh. por la misma obesidad. Entonces, yo creo que ahí hay que controlar el alimento. Y el veterinario, el doctor aquí nos va a decir que hay que manejarles una alimentación ya dependiendo la edad. Uh-huh. Porque si los hacemos muy sedentarios, de verdad ese perro luego lo vemos gordísimo en las calles caminando,
sí,
se
es
cansa.
Muy triste.
Entonces, estos perros son de mucha actividad.
Claro, tiene una naturaleza atlética y hay que ejercitarlos física y mentalmente.
Aunque dice,
¿no?,
la gente que son gorditos, no son gorditos.
No.
Son perros de agua.
Se vuelven gorditos.
Yo siempre los he comparado como si fuera un submarino. Tiene que tener una caja torácica redonda para poder flotar.
Ok.
No es que sean obesos.
Ya. Ajá. Sí. Entonces, ya saben, si ustedes tienen labrador y lo tienen ahí echado a su lado y nada más visitando cafés y yendo al trabajo, señores,
cero
señoras,
dulces.
Señoritas, no, vayan a Chapultepec. Hay una parte de Chapultepec en donde, en el lago, les avientan y generalmente, fíjate que son labradores. Yo he visto
labradores.
Muchos boxers, también algunos rottweilers, tal vez pastores alemán, que les avientan domis, juguetes.
Domis,
exactamente.
Patitos de hule.
Ok.
Para que el perro pueda jugar. Y desestresarse, porque la verdad, el tenernos mucho tiempo encerrados en casa, se estresan mucho los perros.
Los perros, sí.
Ahora, comparado con la otra raza que vamos a hablar, que es el pastor belga malinois. Uh-huh. El pastor belga malinois es una raza que fue creada para pastorear, como sí. dice su nombre. Es una raza que viene de Bélgica. Bueno, de las fronteras de Bélgica y Francia. Y es un perro con una actividad impresionante. Uh-huh.
Sí.
O sea que si el
sí, ese sí
que el labrador,
es de alto, pero hiper alto mantenimiento.
El pastor belga malinois
sí,
es un perro que a lo mejor lo usa mucho la policía por la capacidad que tiene de aprender, porque el perro lo tienen listo a los 7 meses y ya está trabajando.
Sí.
Es un perro que rapidísimo lo pueden sacar a trabajar porque aprende muy rápido. Es un perro que le llaman con mucha rusticidad. ¿A qué me refiero? Que no se enferma tanto, que no necesita tantos cuidados, que lo cambian de climas, porque lo puedes llevar al norte o al sureste, o el centro del país, y se adapta rápidamente. Uh-huh. Su pelo es corto, no hay que hacerle tanto
mantenimiento,
lo que es igual en el labrador, uh-huh. El mantenimiento no es tan complicado. Uh-huh. Como otras razas, ¿no? Que también, como el Terranova, que es una raza que podría ser, pero sí. El pelo es impresionante y el mantenimiento del pelo es impresionante. Es otra cosa que tienen que tomar en cuenta para elegir una raza. Tendrán el tiempo para arreglar el uh-huh. pelo del perro.
Uh-huh. Entonces, y ejercitarlo, ¿no? Porque en el caso de Malinois sí es...
Es un perro atlético, ¿eh?
Sí,
100%
totalmente.
Atlético.
Sí, ok.
Entonces,
¿cuidados especiales para el cobrador de labrador y para el malinois? ¿Alguna cosa?
Cuidados especiales, que su medicina preventiva, eso es
fundamental.
Si queremos evitarnos problemas, hay que llevarlo siempre al veterinario a que le dé un chequeo constante. Uh-huh. Yo sugiero una cada 6 meses, ya de perdido una vez al año, uh-huh. pero sus vacunas, sus desparasitaciones y su limpieza, sus baños.
Okay.
Y tendremos un buen compañero en casa.
Perfecto. ¿En dónde te podemos localizar, Osvaldo?
Me pueden localizar en la Federación Canófila Mexicana, en la página FCM, es www.fcm.org. MX.
FCM.mx.
Amores de garra.
Ya saben, no hay que dejar que estos perros se la pasen echados en un sillón junto a nosotros comiendo palomitas. Tienen una gran capacidad atlética que hay que explotar para que su forma física sea la óptima y ellos tengan una larga vida y sobre todo una vida sana. Esto fue una parte del recuento de lo más destacado del año. Yo soy Dominique Peralta. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Sigue Lalo Jiménez con Que Ruede la Rueda. Muchas gracias a Alberto Aldama, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Cristina Adriana Pineda. Y además a Michael Amador por estar en los controles. Nos despedimos con el emblemático Lou Reed y esto que se llama Walk on the Wild Side. También algo que una canción que tiene que ver con aceptar la identidad. Claro que los cobradores del labrador no tienen nada que ver con lo que dice esta canción. Pero bueno, tenía ganas de poner a Lou Reed. Ahí les va. Feliz año, pásenla increíble y que esta década que inicia sea de lo mejor de su vida.
MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.